Propuesta Ballista, PROBA, designó este sábado como secretario general al senador José Amorín durante un congreso en el que se decidió, además, que ese sector colorado presente un candidato propio para las elecciones presidenciales del año 2015. Durante el congreso, en el que participaron unos 400 dirigentes de todo el país, se resolvió, además, impulsar la eliminación paulatina del impuesto a la renta de las personas físicas y del impuesto de asistencia a la seguridad social. Por otro lado, se reclamó que el Estado, a través de una ley, reconozca la libertad del elector en ocasión de los comicios departamentales. Según PROBA, no debe haber restricciones. Debe permitirse votar libremente una lista al gobierno departamental perteneciente a un lema y al mismo tiempo otra lista al gobierno municipal de otro lema. ¿Cómo se va posicionando Propuesta Ballista en el escenario político partidario, pero sobre todo en el escenario político de su partido, el Partido Colorado, donde tiene una posición hegemónica tan clara? Vamos Uruguay, el grupo que orienta a Pedro Bordaberry. Vamos a conversarlo con el senador José Amorín a partir de este momento. Senador Amorín, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien. ¿Cómo ubica usted este congreso? ¿Qué importancia tiene en la trayectoria de PROBA?
Bueno, es un congreso para nosotros bien importante, no es el primero, hemos tenido varios, pero en este hemos decidido apuntar a una estructura orgánica. PROBA se forma después de las elecciones internas del 2009, con Tabaré Viera y otros dirigentes resolvimos que era un buen camino formar esta corriente ballista. En la primera elección que tuvimos, que fue pocos meses después, que es la elección de octubre del 2009, la elección nacional, tuvimos el 40% de los votos del Partido Colorado, así que tuvimos una experiencia exitosa, resolvimos avanzar en esto de formar una línea ballista bien marcada, y el sábado, dijimos, bueno, es el momento de darle formalidad real, de designar un secretario general, de armar estructuras y de salir con propuestas claras.
A muchos oyentes puede sorprenderles esto de que recién ahora se le está dando formalidad a PROBA. Supongo que para varios de los seguidores de la vida política, PROBA ya era una realidad. ¿Por qué este cambio, entonces?
No, PROBA era una realidad y teníamos una mesa ejecutiva provisoria que sigue funcionando. Pero dijimos, bueno, pongámosle un secretario general, demos responsabilidades, asignemos responsabilidades. Hace tiempo que venimos trabajando en este tema. Bueno, y el sábado el senador Tabaré Viera, tuve el honor, obviamente, de que me propusiera a mí. La Asamblea aceptó, digamos, por aclamación. Y bueno, y ahora tengo yo una nueva responsabilidad, que es una responsabilidad que obviamente nos gusta, que es organizar al PROBA, con el resto de los compañeros, obviamente, y ayudar a construir esta corriente muy firme del Partido Colorado, que el Partido Colorado además necesita, para participar, obviamente, en las elecciones internas.
Ustedes van a presentar un candidato presidencial propio, eso es algo que también resolvieron.
Sí, nosotros ya lo habíamos resuelto en un congreso anterior. Eso. Nosotros vamos a ir a la interna con candidato propio, nos parece que le hace bien al partido, sin lugar a ninguna duda, el partido tiene que tener opciones. Nosotros queremos marcar una línea típicamente ballista. Nosotros creemos que el partido, para crecer fuerte y tener posibilidades electorales, tiene que tener una puja interna. Y bueno, vamos a ir esa puja, vamos a ir con candidato propio, que será designado cuando lleguen los tiempos electorales, o sea, no antes de un año, falta para que designemos el candidato propio, pero en eso estamos y ahí vamos a ir a competir.
Usted insiste en que aquí hay una opción nítidamente ballista. Si ese es el tono, si esa es la caracterización de PROBA, ¿cuál es el contraste? ¿Qué es al mismo tiempo? ¿Qué es por otro lado Vamos Uruguay?
No, Vamos Uruguay se tiene que definir a sí mismo. Vamos Uruguay se define a sí mismo con sus conductas, sus actitudes, sus propuestas políticas, sus posiciones políticas. Y nosotros, nuestra obligación es definirnos nosotros. Nosotros hemos nacido como propuesta ballista. Venimos todos de clara cuna ballista. y sentimos el vallismo como una cosa esencial. En Vamos Uruguay hay vallistas, obviamente.
A eso iba. Permanentemente sí. Se insiste desde el liderazgo de Vamos Uruguay, y lo mencionan quienes vienen de esas ramas, que Vamos Uruguay tiene un componente vallista fuerte.
Tiene un componente vallista, yo creo que lo tiene. Bueno, nosotros nos hemos definido como vallistas, y en cada actitud y en cada propuesta tratamos de reflejar esos temas. En las propuestas que hicimos en el Congreso son dos propuestas claramente vallistas desde nuestro punto de vista: la eliminación del impuesto a la renta a las personas físicas, que es un impuesto al trabajador, y la libertad del elector en las elecciones departamentales, que también, en el sentido de que aplica la libertad en el máximo sentido de su expresión, refiere y trae al día las orientaciones vallistas.
¿Por qué? ¿Qué es ser vallista? Mire qué pregunta le hago, ¿no?
Para mí,
para que la responda en 10 segundos.
¿En 10 segundos?
No. ¿Qué es ser vallista hoy? ¿O cuáles son esas fuentes vallistas, mire, en las que bebe proba?
Si usted me pregunta qué fue lo más importante que hizo Valle, que hizo muchas cosas, fue demócrata, sin duda, y el vallismo estuvo siempre al lado de la democracia, sin duda, desde el primer día. Republicanismo, cuestiones sociales, también, sin lugar a ninguna duda. Pero básicamente lo más importante que hizo Valle fue animarse a plantarse en un momento del país y mirar 30 años para adelante y animarse a construir el país modelo. Él y una generación, obviamente, esto no es obra de un hombre. Él fue el líder de esa generación que construyó el Uruguay del que estamos orgullosos. Y yo creo que hoy, que el país lamentablemente en muchos casos sigue mirando hacia atrás y seguimos en algunos casos presos de las diferencias que tuvimos hace 40 años, hace falta un sector político y un sector de la población en general que se anima a mirar 30 años para adelante y que hable de lo que tenemos que hacer en los próximos años en el Uruguay por la educación, por la tecnología, por la modernización del país. Eso para mí es lo más importante de Valle Ordóñez y es lo que marca ese tema. O sea, cuando nosotros vemos gente permanentemente debatiendo el pasado, nos parece que es bien complejo para el Uruguay. Cuando vemos que ese Uruguay de los 60 no termina de morirse, es Uruguay de la confrontación, nosotros creemos que el gran ejemplo de Valle es animarse a parar, a estar parado y mirar el futuro, y obviamente ese es para nosotros el principal desafío.
Quiero preguntarle enseguida por esas dos grandes propuestas que salieron del Congreso de Proba, pero antes, y hablando de este espacio vallista que reivindica Proba, ¿es correcto que ustedes pretenden avanzar algo más? ¿Que piensan armar un bloque de impronta vallista más amplio que la propia Proba?
Sí. Eso ya está decidido. Yo pedí en el Congreso autorización a los congresistas para avanzar en estos temas. El mes que viene seguramente vamos a tener la formación de un nuevo grupo con la gente de Uruguay Es Posible, que lidera Alberto Iglesias, que va a ensanchar esta corriente. Y seguramente en los meses siguientes ya estamos conversando para otros sectores partidarios de perfil netamente vallista para que se incorporen y se suben a esta corriente.
Pero entonces estamos hablando de vallismos,
¿sí?,
de ¿cómo decirlo?, de inspiración o de trayectorias diferentes, ¿no?
Sí, sin duda.
Porque usted, por ejemplo, usted viene de la 15.
Yo vengo de la 15.
Usted viene de la 15, viene de trabajar muy cerca del doctor Jorge Valle.
Sin duda.
Tabaré Viera, a su vez, inició su peripecia política junto al doctor Enrique Tarigo en la salida de la dictadura. Y si tomamos el caso de Alberto Iglesias, que fue el otro grupo que usted mencionó, es un hombre que trabajó junto a Jorge Pacheco Areco. Sí. Entonces,
Tabaré viene claramente del foro, del sector que orientó durante tanto tiempo y que orienta el doctor Sanguinetti. El vallismo, cuando muere Valle Ordóñez y después de la dictadura de Terra, tiene dos grandes líneas, que son la 14 y la 15.
Exacto.
Bueno, digamos que Tabaré y yo venimos más bien de la corriente de la 15, que a su vez se separa después del primer gobierno del doctor Sanguinetti en 15 y foro. Uh-huh. Iglesias viene, o sea, nosotros venimos para los memoriosos del diario Acción. Iglesias viene más del diario El Día, de la gente de la 14, que es de donde surge Pacheco Areco. Pero son todas claramente inspiraciones vallistas, pero va a haber otros más.
¿Qué otras corrientes vallistas podrían incorporarse? ¿A cuáles alude?
Permítame no comentarlo todavía porque estamos conversando, pero no bien lo sepamos lo va a saber usted, porque queremos seguir sumando y vamos a seguir sumando. Hay mucho entusiasmo, hay mucha gente que entiende que es absolutamente necesaria esta corriente en el partido y bueno, estamos creciendo en todos lados, se suman dirigentes de todo el país, se suma mucha gente que venía de otros partidos, hay mucha gente que trabajó en el Frente Amplio, que eran vallistas, que se sentían vallistas y que creyeron encontrar el vallismo en el Frente Amplio, que hoy tienen decepción y vuelven al partido y vuelven a través de esta corriente.
Pero hay gente que se fue del partido recientemente, que fue a votar al Frente hace poco.
Sí, claro. Tengo, por ejemplo, ayer se sumó una dirigente en San José que votó en el año 2004 al Frente Amplio, se decepcionó con el Frente Amplio, votó en el 2009 a la corriente popular y ahora vuelve al vallismo. Pero de esos hay muchísimos todos los días. Hay muchísima gente que nos llama, que se comunica por el Facebook, que llama a los despachos, que dice queremos trabajar, queremos sumarnos.
Entonces,
hay mucha gente decepcionada con este gobierno.
En las próximas elecciones el Partido Colorado tendrá dos grandes corrientes, hay que entender, solo dos.
No, puede tener más. No. Normalmente y tradicionalmente el Partido Colorado ha tenido dos grandes corrientes. Hoy se están armando, como es bien notorio, dos grandes corrientes. Pero puede haber más, el Partido Colorado es bien abierto en ese aspecto y ha tenido dos, tres y cuatro grupos. Siempre dos han sido los mayoritarios, siempre necesitó esas dos corrientes fuertes el partido. Y bueno, las está teniendo y eso nos hace bien a todos, yo creo que eso es bien positivo.
Estamos entrevistando esta mañana en perspectiva al senador José Amorim, que este fin de semana ha sido designado secretario general de PROVA, Propuesta Vallista. Con él estamos examinando cómo se planta este sector del Partido Colorado en la interna colorada, pero además en el tablero político general, tanto desde el punto de vista electoral como desde sus propuestas. Por ejemplo, ya lo mencionó el senador Amorim, entre los puntos tratados estuvo uno que hace tiempo figura en el menú de PROVA: la eliminación paulatina del impuesto a la renta de las personas físicas y del IAS, impuesto de asistencia a la seguridad social. Senador Amorim, ¿qué se avanzó en esta materia?
Bueno, hemos tenido la resolución de la Asamblea en el sentido de avanzar en este tema. Nosotros desde siempre, desde que el contador Astori y el doctor Tabaré Vázquez propusieron esta reforma tributaria, estuvimos en contra del impuesto a la renta a las personas físicas. Antes era uno solo. Cuando la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el impuesto a la renta a las personas físicas para jubilados, se creó el IAS, que es lo mismo, pero con distinto nombre. Y estamos en contra de este impuesto desde siempre. Históricamente el vallismo está en contra. Desde hace 80 años con Valle y Ordóñez, porque consideramos que es un impuesto al trabajo. Es además enormemente injusto tal cual está aplicado hoy en Uruguay, en el sentido de que lo pagan todas las personas que en bruto y por todo concepto tengan ingresos por más de 20.000 pesos, obviamente es un ingreso bajo, y además prácticamente no se permiten deducciones. Así que nosotros desde siempre estamos en contra de este impuesto, hemos hecho giras en su momento, estamos comunicándonos permanentemente con economistas, últimamente lo hemos hecho con el economista Isaac Alfi, que nos alcanzó unos números para ver cómo se puede eliminar este impuesto.
No, claro, se ¿cómo hacer. Se hace? Ese es claro. El punto, ¿no? Porque conceptualmente se podrá tener diferencias con el instrumento, pero hay una cantidad de dinero que se recauda por esta vía que las arcas del Estado, por lo visto, requieren. Entonces,
hoy son casi 1.400 millones de dólares. Es bastante más de lo que pretendía recaudar el gobierno. Esto no se puede eliminar de un solo golpe, hay que hacerlo paulatinamente, pero seguramente entre 3 y 4 años se puede eliminar. Y esto depende de cómo el gobierno utilice sus recursos. En los últimos 8 años el país ha estado creciendo mucho y va a seguir creciendo mucho según lo anuncia el gobierno. Es decir, que tiene cada vez más recursos. Esos son lo que llama el ministro Astori espacios fiscales. Los espacios fiscales es cantidad de dinero que se recauda de más y que el gobierno rápidamente dice en qué podemos gastar. Y entonces aparece la imaginación y siempre hay posibilidades de gastarlo todo. Bueno, si de ese aumento de recaudación, que va a seguir habiendo, nosotros reservamos la mitad y no la gastamos, y la utilizamos en ir bajando el impuesto a la renta a las personas físicas y el IAS, nosotros estimamos que en 4 años se puede eliminar.
¿En 4 años desaparecen estos dos impuestos?
En 4 años se pueden eliminar estos dos impuestos, que son estos dos impuestos, más el impuesto a la renta a las personas físicas por el capital, son hoy 1.407 millones de dólares. El Estado hoy, el gobierno, gasta anualmente casi 12.000 millones de dólares. Para que usted tenga una idea, en dólares, que es una medición no del todo precisa, pero en el último año del gobierno de Valle se gastaba poco más de 3.000 millones de dólares, Hoy se gastan 12.000 millones de dólares, de los cuales 1.400 son de impuesto a la renta de las personas físicas y IAS. Ahora, nosotros vamos a hacer, seguramente en las próximas semanas, un evento en el cual van a estar todos invitados, en el que vamos a invitar economistas de primerísimo nivel para explicar cómo se puede eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas, con números, con proyecciones, al detalle.
¿Qué dicen los oyentes, Romina, a propósito de este planteo?
Sí, por ejemplo, Alberto nos escribía, bueno, con toque de ironía, dice: alquilo varias cosas, casas que me dejó mi padre y ahora tengo que pagar IRPF, al igual que mi vecino que trabaja todo el día. Espero que gane el gallismo de prueba, así yo no tengo que pagar nada y mi vecino sigue pagando el impuesto a los sueldos como era antes.
Sí, hay otros oyentes que recuerdan que estas discrepancias que ustedes plantean suena rara, teniendo en cuenta que antes del IRPF estaba el IRP.
El IRP,
que era 6% a partir de 12.000 pesos y 3% para todo el resto, etcétera. Entonces,
el IRP, es cierto, era un impuesto que exactamente era un impuesto al sueldos y que nosotros estuvimos siempre en contra. Cuando asumió el doctor Valle a la presidencia, nosotros anunciamos que lo íbamos a eliminar, teníamos la certeza que lo íbamos a hacer, y el país entró en la más profunda crisis. Y no solo no lo pudimos eliminar, sino que tuvimos que aumentar algunas franjas. Con el compromiso, y esto fue en un acuerdo con el Partido Nacional, de ir eliminándolo absolutamente en la medida que la economía mejorara. Y así empezamos a hacerlo a mediados primero, después a fines y después a principios, del 2003 y el 2004. Queda absolutamente claro que para eliminar el impuesto a la renta de las personas físicas tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento y tiene que el país seguir recaudando lo que se recauda. Si nosotros mantenemos, reitero, un crecimiento del 4% anual, como espera este gobierno, el impuesto a la renta de las personas físicas se puede eliminar, no tengo la menor duda, creo que hay que hacerlo, y vamos a darle sustento económico con este evento que vamos a tener con economistas, que tienen también la certeza de que si hay voluntad política, si creemos que este impuesto no es bueno, no es justo, lo podemos eliminar.
Dejamos abierto entonces el tema por ahora a la espera de esas otras exposiciones.
¿Cómo no?
En el final hablamos de la otra propuesta que recién mencionó. Senadora Morín, ¿por qué ustedes hacen también una propuesta de reforma del sistema electoral a nivel departamental? ¿Cómo es esto de potenciar los municipios por la vía de darle más independencia al ciudadano?
Bueno, a nosotros nos parece muy importante. Usted imagine en cualquier localidad del interior con 4, 5, 6, 7 mil habitantes en la que la mayoría de la gente se conoce y que tienen que ahora que elegir al alcalde y concejales. Es bien probable que la gente sepa quién es la persona que tiene más condiciones, el que tiene más vocación, el que puede hacer las cosas mejor para esa localidad. Ahora, si esa persona es de un partido político y el que lo quiere votar es de otro y quiere votar a un intendente de otro partido político, no lo puede votar. Tiene que votar a alguien que tenga el mismo lema en el mismo partido político que el candidato a intendente del departamento. Entonces, le voy a poner un ejemplo. En Guichón hay un candidato alcalde del Partido Colorado que es muy bueno, pero la mayoría de Guichón vota al Partido Nacional y va a votar al intendente de Paysandú del Partido Nacional. Y no pueden votar al alcalde Colorado. Esto es un ejemplo, puede pasar con cualquier partido político. Y lo que queremos nosotros es darle libertad al elector para que pueda elegir para su localidad al vecino con más condiciones políticas, con más condiciones personales, con más condiciones por los temas sociales, más allá de su partidarismo político. Me parece que es justo, me parece que da libertad, me parece que nosotros tenemos que manejarnos en ese aspecto en el sentido de dar la mayor libertad posible al elector, y por eso es que estamos planteando un tema que nos parece justo, de absoluta lógica, y creo que todo el sistema político debería aceptar.
¿Esto se resuelve por la vía de una ley?
Esto se resuelve por la vía de una ley. Una ley con mayorías especiales que estamos preparando y que vamos a presentar en el Parlamento y que espero que no tenga dificultad en aprobarse.
Senador, llama la atención que en el plano de las elecciones departamentales ustedes hagan esta iniciativa, este planteo, y en cambio no se pronuncien sobre lo que está más discutido a ese nivel, que es la posibilidad de tejer acuerdos concretamente Partido Colorado, Partido Nacional, eventualmente también abarcando el Partido Independiente, sobre todo en Montevideo, pero también en otros departamentos. Se ha hablado de dos instrumentos a esos efectos. Vamos Uruguay impulsa una reforma constitucional que permita que exista balotaje, segunda vuelta, a los efectos de elegir el intendente. Desde el Partido Nacional, por ejemplo, el senador Gustavo Penades y otros grupos piensan que el mecanismo viene por el lado de crear lemas accidentales en el que confluyan blancos y colorados, eventualmente también el Partido Independiente, incluso cada uno presentando un candidato propio a la intendencia, que sumen sus votos, pero termine siendo elegido aquel que tenga mayor cantidad de sufragios. Se entiende que de esa manera sería más fácil el intento de derrotar al Frente Amplio. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no hablan de esto?
No hablamos, y ya le voy a decir cuál es la posición nuestra, claramente. Nosotros no nos parece conveniente la reforma constitucional, por muchos motivos. Primero, porque poner este tema sobre el tapete haría que todo el mundo empezara a meter temas en una reforma constitucional, y creo que con la constitución que tenemos nosotros podemos manejar la mayoría de los temas. Segundo, porque esto sería alargar el proceso electoral un mes más, y en realidad lo que nos pedía a nosotros la gente en la última elección es porque no hacen todo más corto, porque estamos tanto tiempo permanentemente hablando de elecciones, militando y también gastando. Tercero, porque no nos parece viable en el sentido de que la enorme mayoría del espectro político está en contra de este tipo de reforma, así que nosotros no vamos a transitar por ese camino. Me parece que es un camino que no va a dar resultados positivos.
Así que entonces, con la propuesta de Vamos Uruguay,
nosotros no
coincide. No
estamos de acuerdo.
¿Y con la otra?
Con otras propuestas sí estamos de acuerdo. Nosotros hemos participado en acuerdos departamentales. Le voy a poner dos ejemplos más amplios, donde ciudadanos de un partido van a votar a otro. Ayer en el congreso nuestro del PROBA estaba Francisco Zunino, colorado, que vota al Partido Colorado en la elección de octubre y que en las últimas elecciones ha hecho acuerdos con el Partido Nacional para votar al candidato intendente del Partido Nacional y ha permitido que el Partido Nacional ganara en un departamento donde en octubre ganaba claramente el Frente Amplio.
Ahora lo que se impulsa es otra cosa, crear un lema accidental.
Sí, también, pero permítame la última. Estuvo también un señor del Partido Nacional que votó con Germán Coutinho en Salto, blancos con Germán, que sacó más de 1000 y pico de votos, que se incorpora hoy, o que se incorporó el sábado, a Propuesta Ballista. Ahora, un lema accidental o un lema especial para una elección, a mí me parece que es conversable y que podemos avanzar en esos temas. Yo creo que en Montevideo, a mí lo que me pide la gente es saquen este gobierno, que hace 25 años que está y que tiene a Montevideo muy feo. Y todos sabemos que tal cual está hoy el sistema, ganarle al Frente Amplio, yendo toda la oposición separada, es bien complicado. Así que a mí me parece que hacer un lema accidental, o como se llame, o un lema especial para una elección en la cual vaya un candidato por el Partido Nacional, un candidato por el Partido Colorado y un candidato por el Partido Independiente, y sumen sus votos para ganar la elección y después para gobernar, con un plan concreto, con algo para mejorar Montevideo, no especialmente ir contra el Frente, sino con una propuesta para cambiar Montevideo, a mí me parece que es totalmente aceptable, conversable, y quiero ver si podemos llegar a un acuerdo en ese aspecto.
Senador José Morín, flamante secretario general de PROBA, Propuesta Ballista, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Con mucho gusto, que pase muy bien.